España sabe que decir socialismo es decir faro.
Casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en plena pandemia, yo creo que, en fin, la credibilidad de este señor.
¿Se ha quedado congelado el tráiler o me ha pasado a mí? Bueno, lo importante, buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma y de Edad TV.com, perdonen esta cara, pero me estoy recorriendo España pues dando voz a los que no tienen voz. Hemos estado en Santiago de Compostela, hoy hacemos noche en Valladolid, acabaré el programa pues antes de tiempo porque quiero ir a los bares favoritos de Óscar Puente, a ver si me lo encuentro, porque por el ayuntamiento se le ve bastante poco y da poca rueda de prensa. Tienen miedo que le preguntemos por ese Mercedes de los 170.000 euros, ¿no? Por la rubia que le acompañaba, por esos amigos a los que presuntamente ha beneficiado y que luego le invitaron pues a vacaciones lujosas en la Mía de Oro a Marbella, a yates en Ibiza. Es un jeta, o sea, Valladolid de mis ciudades favoritas de España, pero está muy mal gobernada y vamos a hacer todo lo posible por cargarnos a este sinvergüenza, que es Óscar Puente, porque hay alcaldes socialistas que son indecentes, que no tienen vergüenza, pero el que se lleva la palma sin duda es el golfo de Óscar Puente. Vamos ya a hablar de otro golfo, que es Pedro Sánchez, y otra golfa, que es Yolanda Díez. Mientras tú estás pasándolo mal, mientras no puedes pagar el recibo de la luz que ayer marcó el domingo, ¿no? El negro, ¿no? El récord histórico, ¿no? Un domingo, el precio de la luz disparado, a pesar de que el gobierno y la oposición pues no paraba de atacar a Mariano Rajoy, pues ellos no paran de usar el Falcon. Es el club de los amigos del Falcon. Ya sabéis que en exclusiva dimos las imágenes del Falcon en el aeropuerto de Málaga, cuando estalló la invasión migratoria en Ceuta, pero es que nos hemos enterado que es que ayer el presidente del gobierno, hoy más bien, va a Santander en Falcon y Yolanda Díaz también. Usan dos Falcon para ir por separado a Santander, pese a tener, ya te digo, una agenda casi idéntica. Mañana les contaré una exclusiva sobre Pedro Sánchez, sobre ese viaje a Santander, sobre las exigencias que le puso al comité organizador de ese congreso, ¿no?, de jóvenes y liderazgo a cambio de ir. Mañana lo daremos en exclusiva. La vicepresidenta Yolanda Díaz, esta que ministra de Trabajo y no ha pegado un palo al agua en su vida, pero que parece que tiene encandilado, ¿no?, al presidente de la COE, a Garamendi, pues viajó anoche para reunirse hoy durante unos minutitos con otro golfo, que es el presidente de Cantabria, este que se fuma puros en restaurantes mientras obliga a los hosteleros a cerrar. El otro día coincidí con la alcaldesa de Santander, con Gemma Igual, que la verdad es una maravilla, está haciendo una gestión brutal y en las próximas fechas iremos a Santander, que nos consta que hay muchos seguidores de estado de alarma. Pues bien, ahora que el gobierno pues dice que va a sacar leyes para reducir la emisión de gases contaminantes, pues no predican con el ejemplo, ¿no? Así que entre el domingo y el lunes, dos vuelos ida y vuelta en Falcon, fletaos, ya sabéis el catering que tienen, y lo peor de todo, ¿no?, como decía, ¿no?, es que tenían agendas muy parecidas, podrían haber ido juntos, podrían haber coordinado agendas, pero como lo pagas tú, lo paga el contribuyente, pues a ellos les da igual. Ayuso está en las calles de Nueva York, paseando sola, sin el séquito que rodeaba a Pedro Sánchez y reuniéndose con gente de primer nivel. Hoy hemos estado en la convención del Partido Popular, la primera etapa, allí con Feijóo, con distintos representantes empresariales, hablando, ¿no?, de ese rescate de los fondos europeos, de ese reparto. Coinciden, ¿no?, en que probablemente se pierdan esos fondos europeos, que no son tan fácil solicitarlos, que va a haber una fiscalización brutal por parte del órgano comunitario y al final, pues lo poquito que llegue no lo va a saber, se van a quedar los grandes del IBEX 35 y esos empresarios que no queréis hacer inversiones en vuestras empresas, que me cuentan directores de banco de área geográfica, me dicen, no, es que los empresarios están esperando esos fondos, no vais a ver ni un duro. Lo van a ver los amigos de Sánchez, los clientes de la consultora de Pepiño Blanco y Alfonso Alonso y el hijo de Esteban González Pons, por cierto, porque han hecho una marca transversal. Y es así, por cierto, tengo algo que contarles sobre Bono. Se lo van a contar después del murciano encabronado, Hugo Pereira. Tenemos una exclusiva sobre Bono, al cual hemos pillado con el carrito del helado. Pero bueno, voy a dar paso ya a la mesa que tenemos hoy, a Borja Jiménez, que debuta en Tertulia Nacional, corresponsal delegado de OK Diario en Andalucía y uno de los azotes del socialismo andaluz. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Aquí vamos dando un poquito de caña, como bien dices, a la izquierda, a los colores aquí que en el sur, que han estado 37 años de chiringuito y hay que ir desmontándolo poco a poco, ¿no?
Pues encantado de tenerte a ti, Javier García Isaac, desde Radio Decisión.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con Borja, que hacía, comentábamos antes, que hacía muchos años habíamos coincidido en una cadena, pero nunca juntos.
Muy cerquita.
Ya era hora, estudio con estudio, pero ya hoy tocaba estar juntos.
Y Roberto Centeno, que hoy está con sus amigos del PP. Pero bueno, vamos a... Roberto quería empezar hablando de las consecuencias que va a tener, ¿no?, la victoria de la izquierda en Alemania sobre España. Hemos hecho un programa especial luego a las 12:30 de la noche con Jorge Mestre en el Periscopio. Brevemente, Roberto, porque tenemos un montón de temas.
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que no los medios, y si lo vais a hacer esta noche, tenerlo en cuenta, no están dando con la clave de lo que ha ocurrido en Alemania. Porque fíjate, Javier, que los dos elementos más importantes de las elecciones alemanas y que los medios ni siquiera han señalado son el primero... que socialistas y conservadores tienen más de un 50%. Esto es importantísimo porque quiere decir que pueden formar gobierno, ¿eh? Y las encuestas no daban eso. Todas las encuestas decían que no iban a llegar al 50% y por lo tanto iban a necesitar un tripartito, ¿eh? Pero sí dan, y yo diría que si no fuera por algo que ahora os cuento, porque no lo va a contar nadie si no lo cuento yo, el próximo gobierno alemán sería más de lo mismo, es decir, una unión de socialistas y conservadores, con la diferencia de que en este caso sería Olaf Scholz quien estaría al frente del tinglado. Ahora es el número dos de Alemania, por si alguien no lo sabe, que seguramente hay mucha gente que no lo sabe, es el vicepresidente de Alemania, el número dos, y ministro de finanzas. Aquí hay un problema. Scholz está cabreadísimo, pero cabreadísimo con el CDU, porque le hicieron una putada de primer nivel hace unas semanas. Y fue que le mandaron a la policía, a su ministerio, concretamente lo que sería la UCO, aquí en España, por un tema de un caso muy conocido en Alemania que se llama Wirecard, y de una red de asesores y bancos, que es un fraude de 46.000 millones de euros, donde él no tenía la culpa, excepto políticamente hablando, y no se lo ha perdonado. Entonces está muy cabreado que le hayan hecho esto, que le hayan hecho esta putada, y entonces él ahora les ha amenazado con que va a tratar de llegar a un acuerdo con los verdes y con los liberales, que sería la peor opción posible para el gobierno socialcomunista, para esta chusma canalla que nos gobierna. Yo diría que hay un 70% de posibilidades de que vuelvan a gobernar socialdemócratas y conservadores, y un 30% que lo hagan con los verdes y con los liberales. Los verdes, y esta es la segunda noticia importantísima, que parece que Mariano Rajoy no se ha enterado de nada, se han pegado un estacazo de primer nivel, O sea, han perdido entre 8 y 9 puntos. Los verdes es que se han derrumbado, Gracias precisamente a aplicar la política que hoy recomendaba Rajoy al Partido Popular. Gracias al tema de la inmigración. Que no pasa nada con la inmigración y que quieren traer decenas de miles de afganos, y se han pegado una leche de primer nivel. La verdad es que lo de Rajoy no se entiende, porque parece, da la impresión que tiene un pacto secreto con Sánchez, para que este permanezca en el poder. Y a cambio de ello, Sánchez lo que ha hecho es no sentarlo en el barquillo, cosa que ha cumplido rigurosamente, porque si no, la verdad es que no se entiende en absoluto que pueda decirle al PP esto. Lo que pasa es que en el PP puede suceder cualquier cosa. Pero, en fin, esto es lo más importante, pero hay una cosa muy importante para España. Los fondos se van a acabar en el año 2022, porque ya lo ha dicho el presidente del Parlamento, Schäuble, en el año 2022 será el último año que haya fondos del Banco Central Europeo. Les decía que la alianza con los verdes y sobre todo con los amarillos, los liberales, sería la peor de todas las posibles.
Pero, para... Sí, vamos a avanzar porque es que tenemos muchas cosas hoy. El programa especial a las 12 de la noche.
Bueno, mira, lo vale, que te quiero decir. Con este término, espera. Esto, que sepan todos que Scholz es enemigo a muerte de Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, y esto sí que va a afectar directamente a España, porque ella está ayudando a España, no se sabe muy bien por qué, vamos, mirando para otro lado, es la política más corrupta de Alemania, porque esta tía se llevó una pasta con una serie de contratos de defensa. Y Scholz y ella se odian a muerte. Y este enfrentamiento va a tener consecuencias muy negativas.
Lo hablaremos a las 12 de la noche, que es un programa especial, muy largo además, y hay todo el que le interese lo que ha pasado en Alemania, pues a las 12 y media, porque la política nacional hoy ha abierto con la Convención Nacional del Partido Popular. Rajoy ha dicho una verdad como un templo, que luego le tocará, ¿no?, a la derecha, pues arreglar lo que ha desarreglado el socialismo. Y eso es así. Le tocará al PP y a Vox reconstruir toda la ruina que nos van a traer. Vamos a escuchar.
Y yo creo que esta convención supone un paso más en ese camino hacia el objetivo que estoy seguro que vamos a alcanzar, que es llegar al gobierno de la nación, ganar las próximas elecciones y una vez más volver a arreglar lo que otros desarreglaron. Pero ese es nuestro sino y estamos contentos con él, yo por lo menos. Dicho esto, voy a entrar en materia y voy a hablar de economía y empleo. Y más en concreto voy a hablar de la crisis económica que ha provocado la pandemia del COVID-19. Voy a hablar de lo que se está haciendo con brevedad y voy a hablar también de lo que yo creo que se puede hacer desde la experiencia que yo tuve como presidente del Gobierno.
Hay distintas recetas. Javier García Isaac, ¿le viene bien a Pablo Casado sacar a Rajoy? Ellos en los sondeos dicen básicamente, los tracking que tienen, que Rajoy atrae a una parte de su electorado conservador, que valoran sus recetas económicas. Otra parte, ¿no?, los más cabreados que se fueron a Vox, pues obviamente achacan a Rajoy su blandeza, ¿no?, en Cataluña, ¿no?, el hecho de que Soraya dejase fugarse a Puigdemont y compañía. ¿Le viene bien?
Vamos a ver, Rajoy vino a ser la tercera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy ha sido el gran blanqueador de las políticas de izquierda de este país. Rajoy deja el país, si tú me apuras, porque claro, aquí solo nos fijamos en lo económico. Yo creo que hay cosas más importantes, en lo ideológico, en lo estructural. Rajoy deja el país, si tú me apuras, pero es de cómo lo encontró, ¿eh? No nos llevemos a engaño. Efectivamente, que si hago una cosita aquí, por cierto, las políticas económicas que aplica Rajoy son las que ya estaba aplicando Zapatero, que le obligaban desde la Unión Europea a hacerlas. Para bien o para mal, yo posiblemente no coincido con ella, pero que Rajoy venga a decir que a ellos les va a tocar arreglar lo mal que lo hacen los socialistas, precisamente si uno analiza ley de memoria histórica, ley de ideología de género, son absolutamente las mismas. Es más, me atrevería a decir que son bastante peor que las que dejó Zapatero. ¿Sabéis por qué? Porque en vez de haber dado una lucha ideológica, Rajoy ha sido la gran estafa política de este país. Una de ellas, ha habido muchas. Digo, insisto, desde mi humilde opinión. Sacar a pasar al espantojo, y lo digo con mucho cariño, de Mariano Rajoy, lo que viene a demostrar es que el votante de Vox va a tener cada vez más claro por qué votó a Vox. Yo creo que me he expresado de forma muy sencilla, muy correcta y muy directa. Es un gravísimo error. Ojo, posiblemente el problema que tiene el Partido Popular es que se piensa que no tiene alternativa. Es que sigue con esa, ¿cómo diría yo?, esa suficiencia, esa soberbia de pensar que no hay nada ya, que son ellos son a nada, y están muy equivocados. Sacar a pasear a Rajoy lo que viene es a dar un espaldarazo a aquellos exvotantes del Partido Popular que ahora se han pasado a otras opciones.
Borja Jiménez.
Bueno, yo creo que es bastante acertado el análisis de Javier, sobre todo en el sentido de que hay que hacer dos análisis sobre la legislatura de Mariano Rajoy. Por un lado tenemos, completamente de acuerdo, como bien decía Javier, el plano ideológico, cómo ha dejado a España con sus políticas sociales y con, sobre todo, sus políticas ideológicas, cómo ha quedado Cataluña, cómo ha quedado el País Vasco, pero también yo sí que veo que ha habido una mejora, como comenzabas diciendo, Javier, Negre, bueno, el Partido Popular siempre históricamente en España ha recuperado la economía que ha destrozado al Partido Socialista. Mariano Rajoy, aunque muy limitado por muy limitado por Bruselas, muy limitado por Europa, pero es indudable que algo sí que mejoró la economía en nuestro país. De hecho, en todos los años en los que él estuvo en el gobierno, creció el empleo y mejoró la inversión extranjera, una inversión extranjera que ahora mismo con Pedro Sánchez, por ejemplo, desde que está en el gobierno se ha desplomado un 50%. Es decir, yo creo que hay que hacer dos análisis, que hay que diferenciar muy bien entre la materia económica y la materia estrictamente política. Y yo, bajo mi punto de vista, aún así, creo que es un error que Casado se ligue o se una un poco a Mariano Rajoy, porque va a ser más de lo mismo. Y realmente el electorado que perdió el Partido Popular fue por Mariano Rajoy. En teoría, Pablo Casado llega al Partido Popular para rejuvenecer al Partido Popular. Entonces, si al final te das la mano con Mariano Rajoy, creo que queda el votante del Partido Popular o el potencial votante del Partido Popular puede quedar bastante decepcionado en este sentido. Aún así, yo siempre he dicho que nunca jamás entenderé ni, vamos, en mi vida, cómo pudo salir Pablo Casado en esas primarias derrotando fuertemente a gente como a Soraya Sáenz de Santa María.
Perdona, Javier, no, quiero decir dos cosas nada más y me voy. Mira, vamos a ver, es que hay una cosa que no paráis de decir, y que todos, joder, que sois gente inteligente y gente capaz, ¿cómo os podéis creer a las alturas de esta película que lo hizo bien económicamente? Endeudó a España en 660 mil millones de euros y este hijo de Satanás que tenemos ahora lleva 300 mil. 660 mil millones de euros. Literalmente, no se puede decir que Rajoy se cargó la economía española y se ha cargado a las generaciones futuras durante los próximos 50 años.
Ideológicamente fue un desastre.
Ideológicamente no, estoy hablando económicamente, eso ya lo sé.
Económicamente de la ruina.
Fue un puto desastre. 660 mil millones de euros endeudó a España. Ha arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Así que ya está bien, coño, que yo soy catedrático.
Vuelvo a Zapatero, entonces.
Y sé de lo que habla. Y luego decís, es que se cree este cretino de Casado que solamente él puede representar a la derecha. No, hombre, no. La puede representar también Ayuso. Y espero que Ayuso haga caso de lo que una serie de empresarios quieren, que es financiar un partido.
Ayuso ya no te hace caso, Roberto, lo has perdido.
Un breve apunte, perdona, Roberto.
Perdona, no estoy seguro.
Una cosa,
lo voy a seguir diciendo, pero coño, no digáis que este tío arregló los problemas económicos de España, porque lo arruinó total y absolutamente.
El rescate era inminente y yo le he dado caña
a Rafael. No era... Vamos, pero si hubo un rescate de 660 mil millones de euros, ¿pero qué me estás diciendo?
Roberto, si ¿qué es lo que al final para un país?
La ruina económica a este país.
En recetas económicas, ahí lo hicieron mucho mejor.
¿A qué? Perdona. Al final lo importante para un país... De cambios estructurales. Se hundió la renta por las familias, se hundió la clase media, pero ¿qué coño? Ya está bien de decir que estos tíos arreglaron la economía.
Para ti Zapatero fue mejor que Rajoy a nivel económico.
No, Zapatero fue igual de malo, pero, perdón, no hizo tanto daño económicamente al país porque no le dio tiempo.
Yo estoy de acuerdo con Centeno hoy.
Pero insisto, es que vosotros sabéis lo que son 660 mil millones de euros que este pájaro endeudó a Europa. Llegó a España.
Pues no, te voy a poner a Daniel Lacalle en cara a cara. Daniel Lacalle pensaba...
Pero Roberto, solo un apunte. ¿No estás de acuerdo
con que Mariano Rajoy... y con quien quiera?
¿No estás de acuerdo con que Mariano Rajoy creó una estabilidad económica, una confianza empresarial en España que en muchos aspectos se ha hecho notar? Porque eso es indudable.
Que no se ha hecho notar. La industria, perdóname, la industria ha convertido España, igual que el otro, en un país de enchufados públicos y camareros. ¿Qué coño se ha hecho notar en la industria? La industria ha bajado dentro del PIB. Es que no os sabéis las cifras. Y entonces estáis diciendo, es que esto se arregla la economía. Joder, si arreglar la economía es endeudar a los españoles en 660 mil millones de euros, ¿quién va a pagar eso? Nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Y eso es lo que Rajoy dijo. Además, perdón, ha cometido un delito de... No es que en Cataluña lo hiciera mal o regular. Cometió un delito de alta traición porque financió el golpe de Estado. Lo financió mi exalumno Montoro. que yo se lo dije muy claramente. Él sabía que su dinero estaba sirviendo para financiar el golpe. Y financiaron el golpe. En cualquier país le había caído la cadena perpetua. A mi exalumno Montoro...
Es política ideológica.
Pues
no, eso no es ideológico, perdón. Eso es alta traición, que es otra cosa muy distinta. Cuando tú financias un golpe de Estado contra tu país, tú eres un traidor a tu patria y has cometido un delito de alta traición, que eso fue lo que hicieron estos dos pájaros.
Pues ha quedado dicho. Roberto Centeno, venga, muchas gracias.
Venga,
un abrazo.
Ahora vamos con algo que ha pasado hoy en el Congreso gravísimo. El PSOE ha votado no a lo, a condecorar, ¿no?, a los policías y guardia civiles amenazados por la banda terrorista ETA. Es gravísimo y que han luchado además contra ETA en el País Vasco o Navarra. Vamos a escucharlo.
Esto es muy sencillo. Basta con decir sí o no al ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco de policías nacionales que combatieron el terrorismo en Navarra y en el País Vasco. Señores socialistas, les quiero hacer una pregunta. ¿Tanto manda Bildu en Ferraz? ¿Tanto manda que no van a ser ustedes capaces de apoyar esta PNL de mi grupo parlamentario por miedo a molestar a sus socios de gobierno? Señorías, la Policía Nacional se lo merece. Las familias de los policías nacionales asesinados por ETA y las familias de los agentes que durante años sufrieron terribles amenazas, extorsiones y vejaciones también se lo merecen. Muchas gracias.
¿Qué te parece, Javier García Isaac?
Toda la intervención de esta parlamentaria está muy bien, solo que se equivoca en una cosa. El PSOE no lo hace por obligación de Bildu, lo hace por devoción. El PSOE está en esa línea, ¿no? Es que muchas veces queremos ver cosas que no hay, igual que, bueno, no voy a entrar en otro charco, pero en este caso queremos ver lo que no hay. No, es que el PSOE está en manos de Bildu, que no. El PSOE tuvo donde elegir y se quedó con lo peor. El PSOE podía haber pactado con Ciudadanos y además Ciudadanos encantados o con los demás allá. No. El PSOE, teniendo donde elegir, ha elegido los socios que tiene. Con lo cual, no es que estén obligados, estén secuestrados, o es que Bildu mande mucho en Ferraz. No. El PSOE es quien manda en Ferraz y es el PSOE quien toma estas decisiones, ni más ni menos. Es decir, no nos olvidemos, Dani le puso una pistola en el pecho al presidente Sánchez cuando dio el pésame por el suicidio de un asesino en la cárcel y se lo da a los diputados de Bildu. Nadie les puso la pistola. El PSOE tiene estas políticas no por obligación, que ese es otro error, es por devoción. Por eso digo que en muchas ocasiones el Partido Popular, que llora de rodillas para estar con el PSOE, llega tarde, que es que el PSOE ya le sobra el Partido Popular. El PSOE está cómodo con estos socios, está cómodo con la anti-España, está cómodo con el Partido de los Matacuras de Esquerra Republicana, está cómodo con el Partido de los Negocios de Vascos. Bueno, excepto si van a bajar los beneficios de la luz, que eso a los del PNV no les sienta tan bien. Y está, por supuesto, muy cómodo con Bildu. ¿Y sabéis por qué está cómodo con Bildu? Porque los amigos de los asesinos de ETA se atrevieron a hacer en los años 60 y 70 lo que ellos posiblemente quisieron hacer y no se atrevieron. Eso es ni más ni menos. Ni más ni menos, ese es el resumen. Y ahora, en el siglo XXI, en el siglo XXI, se han quitado la careta. ¿Para qué nos vamos a estar escondiendo? Ellos consideran que los de Bildu pues, son de los suyos, que en el fondo fueron unos luchadores por la libertad los asesinos de ETA. Y punto. Y que los policías, bueno, pues los policías eran la policía de Aznar, o incluso de Felipe González, que montó el GAL, que era de los suyos, por cierto. Es decir, que no, que esto no lo hacen por obligación de los presupuestos. No, lo hacen porque están cómodos ideológicamente con ellos. Ni más ni menos. Aquí todo el mundo se ha quitado la careta. Hay una parte del gobierno, bueno, una parte del gobierno, yo diría que el gobierno en su conjunto, que sigue considerando que ETA, GRAPO, FEAP, sobre todo el FEAP, son unos luchadores por la libertad. De hecho, el FEAP lo funda el que fue ministro de Exteriores en la República, Bayo. Es decir, que lo funda el FEAP. El FEAP lo funda un socialista. Es decir, con lo cual consideran que bueno, que en fin, me entendéis, yo creo lo que quiero decir.
Sí.
El PSOE hace esto no por obligación, sino lo hace por devoción. Y no manda Bildu en el PSOE, lo hace el PSOE porque tiene convicciones férreas de qué es lo que hay que hacer.
Borja Jiménez está llevando ahora en portada en OK Diario esa noticia, pero otra que me parece ya el colmo de los jetas. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con agendas casi idénticas, usando Falcon para ir por separado a Santander. Hoy Sánchez va a estar allí en un encuentro con jóvenes que van, aparentemente van a ser líderes mundiales. Mañana os contaré la hoja de exigencias que ha exigido Sánchez para ir a ese encuentro, que es muy heavy. La vicepresidenta Yolanda Díaz, esta que no ha pegado un palo al agua en su vida y que es ministra de Trabajo, viajó anoche para reunirse hoy durante unos minutitos con el presidente de Cantabria populista, el Revilla, como digo, el que se fuma puro mientras obliga a la hostelería a cerrar. Lo curioso es que Sánchez destina 91 millones de euros, cuando tú no tienes dinero para llegar a fin de mes, a poner a punto su flota de Falcon y Airbus, ya sabéis el catering que hay allí, jamón ibérico, ya sabéis, ¿no?, que este gobierno está muy preocupado por la transición ecológica, pero no predican con el ejemplo. O sea, esto del Falcon, claro, como lo pagamos nosotros, pues aquí barra libre, ¿no?
Bueno, pero tampoco es ninguna novedad. Al final, el dinero de los españoles para los socialistas es el dinero que se queda en Ferraz. Ya lo has dicho, en este pasado mes de julio, los 5 Falcon 900 y los 2 Airbus A310 iban a tener a su disposición una línea de crédito de 91 millones de euros para reparaciones y revisiones, pero es que, según llegó al poder Pedro Sánchez, creo que fueron 5 o 6 meses después, duplicó el gasto en bebidas alcohólicas y en aperitivos para estos aviones. Entonces, bueno, es una forma más de pisotearnos, como tantas otras que tiene el Partido Socialista, y es que hay que recordar que es que ha llegado Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, como 14 minutos antes solo que Yolanda Díaz. Entonces, es directamente reírse de nosotros, reírse en nuestra cara, como vienen haciendo con las condecoraciones a Guardia Civil y rechazando estas condecoraciones que decías antes. O quería hacer un apunte relativo al tema anterior muy rápido, y es que en Granada, que me parece también muy lamentable, en Granada se produjo una manifestación para protestar contra los atentados que hizo Henry Parot ahí. Granada, recuerden, está gobernado por un alcalde socialista, que por cierto está también imputado. No hubo ni un solo asistente del Partido Socialista a este homenaje que estuvo programado por la UBT, ni un solo miembro del Partido Socialista. Entonces, los pisoteos que nos hacen son constantes, y este del Falcon es un ejemplo más de cómo se ríen de todos los españoles, y es que solo somos números para ellos, Javier.
No, vamos a ver a Ayuso en Nueva York estos días, a Sánchez, que fue allí, no lo recibió ni el alcalde de la pedanía más pequeña de Nueva York y de Washington. Se llevó un séquito enorme. Fíjense, los hombres de negro, los Men in Black de Pedro Sánchez, y Ayuso sola, sin séquito, le faltaba su perro, que no lo han dejado llevar en el avión. Pero Javier García Isaac, que es la diferencia, ¿no?, entre un presidente del gobierno despilfarrador y una presidenta que aboga, ¿no?, por la austeridad, que camina sola por la calle, que va de Puerta del Sol a su vivienda en Chamberí andando, saludando a la gente y dándose baños de masa allí por donde va. En cambio, Sánchez, miedo a los abucheos continuos.
Bueno, lo que pasa es que, fijaros que los gestos son muy importantes, porque no es verdad que en el despilfarro general que hay en el Estado español, una cosa podría ser más insignificante que otra. Yo no voy a coger el chofer hoy porque me llevan tal, o porque hago el gesto de coger el metro. Bueno, eso está bien, pero efectivamente en política esos gestos de austeridad, pues hombre, dan ejemplo, ¿no? Insisto, que no van a salvar el mundo, pero son pequeños gestos. Yolanda Díaz y el otro... ¿Sabéis lo que pasa? Que tanto Yolanda como el presidente Sánchez son unos pijoprogres. Entonces, esto de coger un vuelo, de ir en business, de tal, en el fondo es lo que les mola. Les mola hablar de la chusma, pero sin tocar a la chusma. Les gusta... que esto es muy de pijoprogres. Soy ecologista, pero vivo en un ático en el Retiro y saco con el perrito en brazos y lo paseo un poquito y me tomo mi canita ahí, fumándome mi pitillito en el Retiro o en mi ático. Es decir, porque son estos pijoprogres. Y el que no lo ha sido, y en cuanto tiene la oportunidad, pues se acaba escapando, ¿no? Y se van. Y luego esto, efectivamente, se comportan también muchas veces, no sé si como nuevos ricos, pero un poco ostentosamente hablando, en cuanto pueden, pues en el avión en Huelva se llevan ahí a los colegas o se lo llevan a Canarias, a los amigos, lo llenan de amigotes el palacio de Uso Odoñana, es decir, porque son lo que son pijoprogres que en el fondo pues les gusta vivir, pues esto como cuando se fue, os acordáis, el ministro Bermejo, el prevaricador Garzón, todos a cazar ahí y tal, todo lleno de excesos, pues eso es lo que hay. Efectivamente, Ayuso pues es una mujer mucho más castiza, como no era en su momento Esperanza Aguirre, mucho más llana, más directa, van por la calle saludando a la gente, cuando posiblemente ellos, con estos animales que tenemos en la izquierda, poco civilizada, deberían estar un poquito más protegidos, porque a la mínima, efectivamente, te hacen un lío, como hemos visto en otras ocasiones. Estos gestos, insisto, no suponen un gran ahorro, pero yo creo que el ciudadano los percibe como diferentes maneras de ser más cercanos o diferentes maneras de cómo se trata el dinero público, excepto y cómo lo trata Yolanda Díaz, pero no nos puede extrañar. Yolanda Díaz fue a Barcelona a una manifestación en contra de la ampliación del Plan de Barcelona, cuando ella es ministro de Trabajo, una ampliación que iba a suponer 80.000 puestos directos y unos 320.000 indirectos. Y ella, ministra de Trabajo, fue a Barcelona para que esa manifesta, para que el Plan de Barcelona no se hiciera la ampliación. Pues con esto está dicho todo, ¿no?
A mí, de todo
tenemos que avanzar. Has hablado de Chusma, fíjate, Borja Jiménez, un asesor de Echenique, que es la chusma, ¿no?, que más brilla en el Congreso, desgraciadamente, pues un asesor de Echenique y cargo de Podemos aparece en otra tapadera que cobró 1,4 millones de Ecuador. Correa dio otros 2,9 millones de la Embajada de Ecuador en una tapadera de Podemos, la cooperativa de Podemos se forró con los desahucios, esto es un no parar, está allí Alejandro en ambas aguas. O sea, cuando hablamos de chusma y obreros que se han forrado a costa de dictaduras bolivarianas que tienen a su población muerta de hambre, ¿no?, y estos que venían a cambiar el mundo, al final lo que han cambiado, ¿no?, es su chequera, ¿no?, sus casas, porque todos han aumentado patrimonio.
Sí, absolutamente. De hecho, respecto a lo que decías antes, parecía que estabas hablando de lo que decía que iba a ser Pablo Iglesias y era Ayuso. Era Ayuso, sí, pero tal y como cuando empezó a hablar Javier, parecía que iba a ser Pablo Iglesias andando por la calle, es lo que decía él, ¿no?, hace unos años. Bueno, respecto a... Sí, sí. Respecto a las constantes presuntas corruptelas de Podemos, bueno, al final, de momento aquí hay que ser bastante cautos con todos estos casos, pero se viene a demostrar una vez más cómo y qué bien está silenciando Podemos a prácticamente todos los medios de comunicación de este país, porque nosotros no paramos de sacar este tipo de temas. El gran Alejandro entre ambas aguas no deja de sacar papeles bastante relevantes, y qué llamativo es que yo creo que solo Estado de Alarma y OK Diario son los medios de comunicación que, bueno, hay alguno más, pero vamos, que son los únicos medios. Entonces, qué bien lo ha hecho el gobierno de socialcomunista de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero y compañía. Qué bien lo hacen al silenciar mediáticamente todos estos casos y que al final, lamentablemente, pasan desapercibidos para gran parte de la población, que al final de lo que está preocupada pues es de lo guapísimo que es Pedro Sánchez cuando va a Estados Unidos.
Sí, sí, y tenemos más noticias, pero claro, a esto se le está volviendo la calle en contra. Fíjate lo que ha pasado en Barcelona, escrache contra la alcaldesa antisistema, contra Ada Colau. Es antisistema, pero vive de puta madre, tanto ella como su marido. Fíjate lo que le ha pasado en la calle, Javier García Isaac.
¿Cuándo vas a dedicar a solucionar los problemas de la clase trabajadora?
Pues mira, estamos hablando de vivienda.
Pues nosotros llevamos 6 años viendo como no hacéis nada por solucionar los problemas en los barrios, sigue habiendo colas del hambre, desahucios, los jóvenes no tenemos ninguna alternativa. Os habéis dedicado a llegar al poder y no habéis hecho absolutamente nada. ¿Dónde está el ayuntamiento del cambio? A mí me gustaría que nos explicaseis qué cambio ha habido, porque nosotros solo vemos cómo os dedicáis a hablar de mil cosas, pero de los trabajadores. Y no hacéis absolutamente nada por solucionar sus problemas reales. Sigue habiendo miseria en los barrios, no habéis cambiado absolutamente nada. Entonces, me parece muy bien que habléis de mil cosas, pero me gustaría saber cuándo vais a hablar de los problemas de verdad. Nosotros, desde el Frente Obrero, llevamos la política a los barrios. Buscamos construir una alternativa real a todo lo que hacéis vosotros, organizando a la gente en los centros de estudio, en los centros de trabajo, dando una alternativa a los trabajadores para que de verdad puedan emanciparse. ¿Dónde está la lucha de clases? No os dedicáis a hablar de estos temas, os dedicáis a hablar de mil cosas menos de las problemáticas reales de los trabajadores. Y luego, a la primera de cambio, les dais la espalda y no solucionáis lo que habéis prometido. ¿Qué ha pasado en San Andreu? ¿Qué ha pasado con las casernas?
Estamos hablando de
vivienda. ¿Y los desahucios?
¿Qué hace el ayuntamiento?
¿No sabéis eso?
Sí, ¿y los que se producen? ¿Y los que se producen cada día? ¿Los que se producen cada día? ¿Qué pasa con ellos?
Si queréis, hablamos tranquilamente.
Perfecto, nos parece perfecto. Nosotros vemos como día a día en los barrios se producen desahucios y tenemos que ir nosotros a pararlos. ¿Dónde está el ayuntamiento? No os hemos visto en ningún desahucio. ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está? ¿Y qué ha pasado en San Andreu con el porta a porta? Después de todos los problemas de la pandemia, los ERTE, los desahucios que sigue habiendo, la gente no llega a fin de mes, ¿la prioridad del ayuntamiento es la gestión de los residuos en San Andreu? ¿O con el problema de las casernas? Después de años de lucha vecinal por el tema de las casernas, habéis...
Menudo rapapolvo, Javier García Isaac, pero es que estos no pueden salir por la calle, ni el Geta de Iglesias, ni el Errejón, ni el Echenique, van con sharperos. El Errejón va con sharperos de escolta, que cuando me ven que me voy a acercar a preguntarle, pues te vienen, ¿no?, a tratar de intimidar. A mí estos me dan absolutamente igual, no los tengo miedo, ¿eh? O sea, que cada vez que voy a los actos, que no me mandes a tu gentecilla en Rejón. Sé valiente, que mira que me invitaste a tu casa cuando era un joven periodista del mundo, ¿eh? Que por cierto, vaya casa más bonita tienes allí por la Plaza de Ópera en Madrid.
Bueno, yo si me permitís, esto es lo que pasa cuando tú embuteces a la chusma, y hay que decirlo. Mm. Que no es que me merezca mucho más respeto a estos dos tíos, pero tú les has embutecido, les has prometido que ibas a parar todo, tal, luego llegas, te colocas, lo mismo que haces tú, te cambias de casa, tal, tu viaje, oye, os recuerdo lo de Ada Colau, mientras estábamos todos encerrados, no nos permitían salir, su marido salió antes de tiempo porque le dio el chivatazo y tal, es decir, estos son todos una pandilla de sinvergüenzas, pero hay un peligro, el peligro es este, el peligro es que los Iglesias de turno, la cochinota de Ada Colau, toda esta pandilla de individuos e individuas han embrutecido a las masas. Y claro, las masas se acaban creyendo las mentiras que les cuentan estos cantamañanas. Y claro, llegan estos dos chavales, ay, ¿qué pasa con los desahucios? Pero, imbécil, con perdón, entre comillas, ¿pero tú te has creído alguna vez que esta pájara estaba ahí para parar algún desahucio? ¿Pero te lo has creído de verdad? ¿Te lo has creído de verdad? Pero si no ha habido más desahucios en la vida desde que los 3 años que lleva Sánchez, a los que están apoyando este gobierno. Pero si no han querido alguna vez, alma de cántaro. Pero ese es el problema, cuando tú embuteces a estos, pues luego estos se comen a todos, se comerán al dueño de la Sexta, que por cierto están ahí en la diagonal, en el edificio del Grupo Planeta, que son los dueños de la Sexta y de Antena 3. Claro, el problema es que cuando tú no haces una labor didáctica y quieres embutecer y les engañas y normalizas el crimen, y normalizas a la gente de ETA, y dices que lo sientes mucho porque un asesino se haya suicidado, y tal, pues acabas teniendo estas cosas que al final alguno con un dedito y medio de frente, que no tienen mucho más, dicen, oye, que me parece que nos han engañado, pero esta luna aquí va a ir a desahuciar y tal, y ahora que se han colocado, ¿qué hacen por nosotros? Nada, porque nunca hubo en la intención de ellos hacer nada por vosotros, nunca, hijo mío, nunca hubo esto del frente obrero, yo del frente obrero, vamos, que es que os han tomado el pelo, a ver si os enteráis. Os han tomado el pelo. El problema es que cuando es a mucha gente a la que tomas el pelo, la cosa se puede mover bastante más peligrosa. Porque estos inocentes o estos infelices se acaban creyendo las mentiras que le cuenta la alcaldesa. Por cierto, Barcelona es la ciudad más peligrosa de Europa.
Sí.
La más peligrosa de Europa.
La delincuencia vinculada a los MENA, por cierto, a los migrantes.
Pues entonces,
por cierto, digo, hablando de Barcelona, Ciudadanos se niega a defender la permanencia de la Policía Nacional en la comisaría de Vía Layetana, o sea, ¿qué le hicieron a Inés Arrimadas? O sea, ¿qué le ha pasado a Borja Jiménez? O sea, esta señora, ¿quién es? O sea, no la reconozco. Yo que la conozco desde que era una chavalilla de Jerez y que siempre firme, siempre contundente contra el separatismo y ahora no quieren defender la permanencia de la Policía Nacional allí. O sea, increíble.
Habría que verla cuando arrasaban Barcelona, que recuerdo de hecho que ahí nos conocimos, Javier, en esas elecciones. Cuando arrasaba Inés Arrimadas en Barcelona, a cualquier votante de Ciudadanos de aquella Inés Arrimadas que vea esto, se le debe caer la cara de vergüenza. Yo estuve en esa Cataluña, yo estuve en el año 2017, el 1 de octubre, muy cerca de esos policías que están en Vía Layetana, lamentablemente en aquella época escoltados ellos para que no les agredieran, y ahora Inés Arrimadas se va al otro bando. Bueno, es una muestra más de la deriva a la que está llegando este partido que se decía a sí mismo liberal y que lo único que está demostrando es que es un veleta de todas, todas. Y ahora mismo lo que están pidiendo es lo que, vamos, con lo que se llamaban las manos a la cabeza el señor Albert Rivera y su querida Inés Arrimadas, pues bueno, es una muestra más de que Ciudadanos, Javier, está completamente muerto.
No, está... Si me permitís, sí. La estafa de Ciudadanos es muy similar, hablando a las distancias y con el cariño, que el que ha hecho el alcalde Almeida con los madrileños. Viene en esa proporción. Hombre, esto es mucho más exagerado lo que ha hecho Ciudadanos, pero es comparable a lo mejor a la tomadura de pelo que ha hecho el alcalde con Madrid 360 o Madrid Central, vamos.
En el PP dice que lo han estudiado, que la mayoría de la gente...
No, ya, ese es el problema, que lo han estudiado. Habrán dicho...
Es cierto que era una promesa electoral suya, que claro, que ahora fatal, pero sí que... Cada decisión que hacen... prácticamente...
El problema es eso, vamos a hacer una encuesta de qué vamos a pensar mañana. Hombre, hay que defender lo que tú crees, las convicciones. A ver, ¿qué vamos a pensar mañana? Pues hombre, vamos a pensar que lo mejor es apoyar las marchas de cochinotas del 8 de marzo. Bueno, pues vamos para allá. ¿Qué vamos a pensar pasado mañana? Pues claro, pero entonces, oye, pues eso, haberlo hecho antes de hacer el programa electoral, porque tú has engañado. Pero insisto, no es comparable, a lo mejor me he venido un poquito arriba, con el asunto de Ciudadanos. Ciudadanos ha sido nunca una política en tan poco tiempo, una organización ha pasado de... a mí me merecía todos mis respetos, lo digo con cariño, la veía ahí una persona aguerrida, una persona que a los 2 años se vino al Confort de Madrid. Lo contrario que, por ejemplo, Ignacio Garriga, que dejó de ser diputado nacional, me refiero al diputado de Vox, y se va al avispero de Cataluña. Yo creo que luego se extrañan porque hay algunos resultados. Pero vamos, yo creo que eso es muy gráfico. Ella abandona a los catalanes teniendo 56 escaños, hablo de memoria, no recuerdo, 56 escaños, ni siquiera se presenta la investidura, cosa que hace bien porque lo iba a perder, y se viene a Madrid al año y medio, a los 2 años, porque aquello era un avispero. Ignacio Garriga, de diputado nacional, y deja el cargo de diputado nacional y se va a Cataluña. Hombre, pues luego que algunos se preguntan, se llevan las manos a la cabeza, que a qué se deben esto. Esa es la mejor encuesta, ¿no? Y eso al final, pues tiene que tener sus frutos. Ciudadanos ha sido una estafa. De verdad, lo digo con...
Todos los partidos que han llegado al poder en España están demostrando que lo que se desploma no es solo Ciudadanos, sino la credibilidad de la clase política. Porque es que ya no es solo el partido de la izquierda, sino que, lo decía Javier, en el caso de Almeida, yo creo que no se puede hacer una promesa electoral si no estás bien convencido de que lo que estás prometiendo lo vas a cumplir. Yo no sé hasta qué punto, si esto tendría que ser, de algún modo legislado, pero me parece una auténtica vergüenza y un auténtico problema para los españoles que realmente, de todos los partidos que han conseguido algún cargo institucional o algún tipo de ayuntamiento o algo, todos los partidos nos han engañado. Da igual qué partido, todos nos han mentido, todos nos han tomado el pelo.
Hay otro asunto que está denunciando Vox y que hace muy bien, que nosotros hemos dedicado un programa especial, ¿no?, sobre el atentado yihadista, del cual no te van a hablar La Sexta ni otro medio de comunicación. Hemos conocido hoy que el terrorista de Torre Pacheco entró en España como MENA, preparó a la perfección el atentado que iba a cometer en Murcia. Y claro, aquí, como denuncia Vox, silencio cómplice del gobierno, de la mayoría de los medios de comunicación, y basta ya de silencio informativo. Javier, hoy también conocíamos otra agresión de 2 magrebíes que está contando el caso, si no recuerdo mal, en Barcelona. O sea, aquí lo de los medios, o sea, ¿por qué les da tanto miedo, no?
Porque, vamos a la sociedad española al final ha acabado asumiendo una culpa que no le corresponde. Nos encerraron en casa 90 días cuando éramos inocentes y luego los que nos encerraron, que han hecho una gestión pésima, acabaron diciendo que la irresponsabilidad de lo que estaba pasando, la responsabilidad era de nuestra irresponsabilidad. Cuando no habíamos hecho nada, nos encerraron, nos sacaron, nos pasaron, ahora puedes fumar, ahora te pones un bozal, ahora te metes en casa, ahora te encerras. Y con el tema de los atentados yihadistas que se están ocultando, claro, se están ocultando porque no ha pasado todavía una muerte, no ha ido más allá de sustos, entre comillas. Entonces, mientras puedan taparlo, lo van a tapar.
Ya hay muertos, Javier, ya hay muertos.
Bueno, efectivamente, sí. Pero fíjate.
Y agresiones constantes.
Eso es, pero lo están tapando como si son bandas de delincuentes.
Porque el problema es que la sociedad española se ha sometido a la dictadura ética progre, y ese es el problema. Que el miedo que preguntaba Javier Negre de por qué los medios de comunicación se callan es porque la sociedad española prácticamente al completo se ha sometido a esta dictadura ética del progresismo, del buenismo, en el cual no se puede señalar a alguien por su nacionalidad y nadie lo señala por su nacionalidad, le señalan por lo que han hecho. Yo no sé si habéis visto, es que ayer en Sevilla pasó una cosa que fue impresionante, de hecho ha funcionado muy bien en OK Diario Andalucía, y es que una mujer de origen keniata arrancó 2 dedos de la mano abocado. A su compañera de piso, se los comió y luego le introdujo una piedra por el ano para extraerle las tripas.
Sí.
Eso ha pasado aquí. Ha pasado hace 5 días. Madre. ¿En cuántos medios de comunicación lo habéis visto? Porque yo solo lo he visto en OK Diario y en un medio local de aquí de Sevilla.
Hoy nos hemos hecho.
Pero vamos a avanzar porque hay otro tema que están silenciando, esa condena al ex marido de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por abusar de una menor tutelada por la Generalitat. Hoy la da un rapapolo la portavoz del Partido Popular en Cortes Valencianas, María José Catalá, y fíjese que se ha quedado un silencio atronador de Chimopuig, porque ni siquiera ha saltado a defender a Mónica Oltra. Están tirándose los pelos, va a haber adelanto electoral en Comunidad Valenciana. Nosotros vamos a trabajar para echarlos, ¿no?, a este gobierno tripartito, que es una auténtica basura y que tiene la Comunidad Valenciana empobrecida, y luego le echan la culpa a Ayuso, Valencia sucia, y tenemos muchos seguidores y nos debemos a ello, y vamos a hacer un especial esfuerzo, ¿no?, en esa campaña. Vamos a escucharla.
Este documento, que refleja claramente cuál ha sido la actitud de su gobierno con una menor tutelada por la Generalitat que ha sufrido abusos. Si usted no es capaz, no es capaz de dar la cara frente a esta situación de su Consejo, no podemos avanzar hacia el futuro. Solo usted es hoy responsable de la que la señora Oltra siga en el sillón azul. Y ustedes, señorías, el día que decidieron ignorar esta situación, perdieron toda la dignidad para seguir allí y toda la legitimidad para defender a los valencianos. Solo por este silencio atronador deberían estar todos ustedes en sus casas. Miren, señorías, ¿esto es orgullo valencia, señor Puig? Ni una sola referencia a esta situación. ¿Cree usted que puede abordar un debate del Estado de la autonomía sin hacer una mínima referencia a esta situación que trata y que refleja cómo ustedes humillaron y desprotegieron a una menor tutelada para salvar la carrera política de su vicepresidenta y para salvarse a ustedes del gobierno? No esté usted...
Borja Jiménez, rápidamente.
Bueno, pues como siempre, la izquierda está siempre con las mujeres, siempre y cuando Pablo Iglesias no le haya robado una tarjeta SIM, siempre y cuando el marido de una socialista no haya hecho absolutamente nada a una menor. Bueno, es la otra vez más la hipocresía del socialismo ante la teórica defensa de la mujer, la teórica defensa de los menores, la teórica defensa de todas las minorías, que se viene abajo cuando son ellos los que están cometiendo este tipo de delitos. Una vez más, Javier.
Pues muchas gracias, Borja Jiménez. Javier García Isaac, te escuchamos mañana en Radio Decisión. Os tengo que dejar porque me cierran los bares de copas de Óscar Puente.
Sí, sí.
A ver si me lo encuentro, que por cierto, nos ha llegado una información de él. Pero
llévame, llévame, a ver si encuentro sábados también.
Si la publico, me meten en la cárcel. O sea, Óscar, qué bien te lo pasaste en Alicante este verano, macho. Joder. ¿Y con quién te juntaste? Tan traicionado.
Es un buen rato, ¿no?
Si yo publico ese vídeo, me cierran. Está alarma, me meten en la cárcel, por supuesto.
Llévame cuando vayas para allá, anda. ¿Eh?
Así que nada, un abrazo y a ver si vemos algún pecelano por aquí. Les dejo un murciano cabrón que empieza a las 11:45 de la noche. Luego un especial sobre Alemania. La verdad es que tenemos hoy programas completitos y busquen ese programa que hicimos sobre Torre Pacheco. Un abrazo fuerte a todos. Os queremos recordar, regístrense en edatv.com. Luego descárguense las apps en Google Play, en Android TV, en Fire Stick, en Apple Store. Si nos quieren ayudar, hay una cuenta bancaria. S72-2085-9298-7803-3043-1954. Cuenta Ibercaja sin comisiones. También en edatv.com hay un pequeño botón de... colabora, pueden hacer una donación puntual o hacerse miembro plata u oro y tener, ¿no?, encuentros privados con nosotros. Por ejemplo, ahí estamos en edatv.com, primero registro en la web, inicia sesión y en el botón colabora, muy importante, meten su TPV y te puedes hacer socio plata y oro. Estamos sorteando un montón de libros, entradas de teatro, encuentros privados con nosotros, con Cristina Seguí, con otra serie de personalidades del canal de Estado de Alarma y de edatv.com. Y es una forma de ayudarnos. Nos han desmonetizado YouTube, no tenemos ningún tipo de ingreso, los empresarios no se atreven a financiar este canal en la mayoría de los casos, con lo cual necesitamos vuestra ayuda si queréis que sigamos retransmitiendo, hablando de los casos que te ocultan las grandes televisiones como La Sexta, caso de Antonio David. Y por cierto, lunes 4 de octubre, Esperanza Aguirre en exclusiva en el Gran Hotel Inglés. Tendrán prioridad los miembros Plata u Oro o los Patreon o los miembros de la comunidad YouTube, que os hagáis en el botón de unirse. Muchas gracias. Quien quiera venir ya, que escriba a info@edatv.com. Os queremos y nada, me voy a dar una vuelta por Valladolid a ver si me encuentro alguno de vosotros. Abrazo fuerte y mañana seguiremos por Valladolid. Quien quiera verse con nosotros y tal, que nos escriba, bueno, conmigo, porque yo no voy con escolta, no voy con un coldo, me escriba a info@edatv.com. Abrazo fuerte.